Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Hoy, 15 del mes de Esfán del año 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 5 de marzo de 2021, les ofrecemos las noticias en el programa Diarios del Mundo y unos artículos. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Son las 3:30 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
Diarios del Mundo.
La medida abre vías legales para migrar a Estados Unidos que el expresidente Donald Trump había cerrado, argumentando en ese momento que era lo mejor para la economía y ocurrió en los primeros meses de la pandemia. Biden dijo que la orden de Trump no promueve los intereses de Estados Unidos, por el contrario, daña al país, incluso al impedir que ciertos familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales se unan a sus familias.
Él está retirando estas órdenes. Entonces está permitiendo las fronteras, los consulados procesar visas de inmigrantes y vamos a ver las loterías de nuevo seguir adelante. Lo que hizo Trump es negar más o menos 120 mil visas legales de que se habían dado en el año 2020, de que se perdieron por el propósito de que él negó el derecho de que esta gente venga al país.
Esta proclamación marca apenas el más reciente esfuerzo del gobierno de Biden para desmantelar las políticas antiinmigrantes de Trump, como la modificación del sistema migratorio, destruyó el asilo y redujo el número de refugiados.
Esto vio Biden de que no es algo justo, de que las familias están siendo separadas, de que el país no es más seguro y de que las industrias requieren esos trabajadores para levantar las compañías en este país y traer el talento a este país. Entonces, él ha levantado esto y ha dicho de que van a empezar a permitir la legal, es la inmigración legal, las leyes lo permiten.
El presidente Biden dijo que hay un camino que recorrer para que lleguen cambios en la política de inmigración. Dijo, requerirán más tiempo y coordinación con el Congreso.
Creo que es importante que le demos la oportunidad para que continúen mejorando sus vidas, pero también creo que es importante que no hay que olvidarnos de los demás. Atacar el problema de migración que tenemos aquí adentro del país, ya que hay muchos que pertenecen al programa DACA que también necesitan beneficiarse.
Cabe señalar que Biden prometió en su campaña una reforma migratoria y legalización a los Dreamers. Sin embargo, muchos dudan de que pueda cumplir, porque la mayoría de los republicanos no cederán tan fácilmente. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Durante su primera rendición de cuentas a los dominicanos, el presidente Luis Abinader esbozó una serie de logros obtenidos durante sus 6 meses de gestión y anunció un ambicioso plan de construcción que empezará a ejecutarse durante el presente año. Debido a la crisis económica provocada por la pandemia, dirigentes opositores pidieron al mandatario explicar al país dónde saldrán los recursos para llevar a cabo estos planes.
Menos de la mitad de las obras que se anunciaron en ese discurso están reflejadas en la Ley General de Presupuesto del Estado. Al no estar en la Ley de Presupuesto, no se pueden siquiera licitar este año. O sea que muy posiblemente se estaba refiriendo a su plan de infraestructura para todo el periodo gubernamental, lo cual no sé de dónde sacaría los recursos, pero puede ser que implique una reforma fiscal o que implique un mayor endeudamiento.
La locución del mandatario recibió críticas, además, por no decir cómo abordará el incremento en los productos de la canasta básica.
¿Cómo va a ser la creación de empleos? Esa es la principal debilidad de la economía ahora mismo. ¿Cómo generar empleos ante la crisis económica que vive el país y cómo propiciar un mayor control de los precios de la canasta básica? Esos fueron temas que no se abordaron.
No obstante, otros respaldaron la pieza en puntos como la construcción de una verja perimetral con Haití y el plan de vacunación que viene ejecutando el Gabinete de Salud Pública.
Esa verja perimetral creo que está muy bien para garantizar nuestra soberanía y para que no haya más control en el trayecto de los haitianos que deben de entrar aquí legalmente.
Luis Abinader está haciendo la cosa al pie de la letra como lo prometió, que su mayor empeño cuando tomó la presidencia, dijo que se iba a enfocar primero en la pandemia, y esa vacuna llegó aquí casi mente a de tiempo, porque su sacrificio ha valido la pena.
En su discurso con motivo del 177 aniversario de la independencia nacional, el presidente Luis Abinader aseguró que el gobierno desarrolla más de 102 proyectos de inversión y obras públicas en todo el territorio nacional.
Gran parte de estas obras de infraestructura busca impulsar el desarrollo del sector turístico, principal renglón de la economía del país. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Las vacunas que se supone vendrían a Guatemala en la primera semana de marzo se retrasaron y el presidente Alejandro Yamatei arremetió contra el mecanismo COVAX. Según el mandatario, se presentó una protesta formal porque engañaron al país con la fecha de envío de las vacunas y con la cantidad que sería entregada.
Yo sigo no creyendo en ese mecanismo. Tuve ayer una conversación con el encargado de la OPS en Guatemala en donde le hice ver que íbamos a formalizar una protesta formal el día de hoy, porque nos parece increíble que estén mintiendo en la forma tan descarada como lo están haciendo, sobre todo con países que pagamos hace mucho tiempo, no pagamos ayer, pagamos el año pasado.
Guatemala esperaba unas 800.000 dosis por medio del mecanismo COVAX. A falta de la entrega, el gobierno optó por comprarle a Rusia la vacuna Sputnik V.
Se ha hecho ya el contrato con Sputnik de 4 millones de vacunas, estamos a la espera nada más de la confirmación, 50.000 entrarían en la segunda semana de marzo y a partir de ahí entran ya lotes más pequeños.
A pesar de los atrasos, ya se inició con el plan de vacunación debido a que el gobierno de India donó 200.000 dosis que servirán para inmunizar a quienes trabajan en la primera línea del combate a la enfermedad.
It's with great honor and pleasure.
Como embajador de la India, para mí es un gran placer poder comunicar al gobierno y pueblo de Guatemala que el gobierno de la India ha decidido anunciar la donación de 200.000 dosis de la vacuna Covishield.
Las vacunas que donó India son fabricadas en ese país bajo la licencia de AstraZeneca y llegaron a Guatemala este 2 de marzo.
El presidente explicó que se iniciará de inmediato con la vacunación a todo el sistema de salud para continuar luego con las personas que se encuentran en una situación más vulnerable respecto al COVID-19, mientras los reclamos al mecanismo COVAX siguen sin respuesta. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La renuncia del procurador general Eduardo Ulloa, efectiva a partir del lunes 1 de marzo, despertó esperanza en algunos panameños por obtener avances en las investigaciones sobre los abusos a menores dentro de albergues regulados por el Estado.
Sin embargo, la Administración de Justicia en el país centroamericano no presenta las credenciales para sustentar esa posibilidad. Un cargo que debería cumplirse en una década ha tenido 9 procuradores en los últimos 30 años y la mayoría de los principales casos de alto perfil se han diluido en ese tiempo.
El sistema de justicia en la República de Panamá está completamente corrupto, está completamente pervertido, está completamente caótico. No hay ninguna esperanza que nos pueda llevar a pensar que un nuevo procurador va a resolver el problema, porque no es un problema de individuos, es un problema del sistema en sí, en donde hay presiones del poder político, presiones del poder económico, y por eso estamos viendo cómo muchos casos de alto perfil quedan en absolutamente nada.
El procurador suplente Javier Caraballo se ha hecho cargo del puesto hasta que el Ejecutivo designe un reemplazo oficial, y en ese poder presidencialista es donde algunos analistas observan la primera de las presiones a las que se ve subordinado el aparato de justicia panameño.
Si el presidente de la República nombra al procurador, si el presidente de la República nombra a los magistrados para que sean ratificados por la Asamblea, entonces el presidente tiene demasiada injerencia en la administración de justicia. En consecuencia, no podemos tener una verdadera justicia en Panamá, porque la misma va a estar parcializada a atender los intereses de quienes gobiernan y no de la sociedad, que es la que requiere y está clamando justicia.
Muchos especulan sobre los nombres involucrados en las aberraciones citadas dentro del informe de los albergues, y de ahí surge la desconfianza por obtener resultados a manos del propio sistema si no continúa la presión ciudadana.
Recuérdense que tenemos una cantidad extraordinaria de casos de alto perfil que no han sido investigados o investigados a medias, ¿verdad? No hay una investigación profunda, imparcial. Por lo tanto, la sociedad sigue exigiendo justicia, de manera que en Panamá hay una profunda crisis de gobernabilidad.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
Cuando conversamos con Pelagio Guamaní, ya tenía 24 horas en la cola de espera para poder recargar el balón de oxígeno de 10 metros cúbicos que ayudará a su hermano Máximo a continuar respirando.
Mi hermano, está inconsciente. Es muy difícil, yo estaba corriendo por Panamericana Sur. Hemos ido a Molina, no nos hemos podido porque tenemos, felizmente hay un amigo me ha recomendado para venir, entonces acá ayer en la mañanita estaba.
Tras dormir en la calle, el señor al fin puede pasar a la siguiente cola para dejar su balón y esperar a que se lo entreguen al día siguiente. Al igual que él, miles de peruanos familiares de enfermos con la COVID-19 deben superar una asfixiante búsqueda de oxígeno, recurso medicinal escaso en Perú desde hace 2 meses, ante el alarmante incremento de contagios que ha colapsado nuevamente hospitales y morgues en todo el país.
Desde enero, la oferta por oxígeno ha superado a la demanda. La espera para recargar un balón puede ser hasta de 3 días. Es por ello que familiares de los pacientes enfermos deciden pernoctar en los distintos puntos de distribución esperando su turno.
En Villa El Salvador, distrito ubicado al sur de Lima, una empresa ha decidido entregar oxígeno gratis. Desde hace semanas, decenas de carpas se encuentran en el exterior para poder acceder a una recarga. Los familiares de los enfermos viven en la calle durante la espera.
La mayoría de los lados están cobrando. Aquí hemos encontrado, buscando sus páginas, hemos encontrado que aquí lo dan gratis. Solo que hay que tratar de madrugar y y ser pacientes, pues, ¿no?
Fui yo quien lamentablemente llevó la enfermedad a la casa y ya me dieron de alta el día de ayer. Entonces estamos consiguiendo el oxígeno para mis papás. Y bueno, tenemos que hacer esto, no tenemos de otra manera.
La falta de plantas de oxígeno medicinal en los hospitales ha ocasionado la aprobación de leyes en el Congreso y el Ejecutivo para contabilizar hasta el último metro cúbico de las empresas encargadas. Ese fin de semana llegó un cargamento de 40 toneladas de oxígeno donadas por el gobierno chileno y que fueron destinadas a hospitales de provincias. En Callao, región portuaria ubicada al oeste de Lima, las personas duermen en la calle por una recarga.
Se ha recurrido en varios sitios, tanto con los dirigentes del pueblo y todo, hemos recurrido, pero en ningún lado, y gracias a Dios por otras amistades que hemos conseguido, ¿no? Porque está bien difícil, bien escaso de encontrar hasta los balones y las recargas.
En Perú hay desesperación por saber cuándo terminará esta crisis que hasta el momento deja 1.033.000 casos confirmados, 15.040 pacientes hospitalizados y 2.153 enfermos en UCI con ventilación mecánica. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Al parecer, Hernández tiene los días contados frente al Poder Ejecutivo hondureño. Aún así, desde su puesto de poder, continúa con sus amenazas y mentiras a la población hondureña.
El factor insólito es que los narcos han encontrado lo que creen es la llave mágica, un instrumento tan maligno y poderoso que Dios lo colocó en los 10 mandamientos porque requería su propia prohibición y advertencia. Éxodo 20:10. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Organizaciones especialistas en economía, el Colegio Médico, facciones políticas del país exigieron por escrito a Hernández la entrega de la presidencia y someterse a la justicia, pero el poder militar continúa protegiéndolo.
Y sobre todo el apoyo de las Fuerzas Armadas, que ha sido claro, directo, además han estado mencionadas también. Entonces hay un espíritu de cuerpo entre el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y todos los mencionados, porque en el fondo, si Hernández se va, también hay muchos otros que van a quedar muy debilitados.
Un poco más de 10 días faltan para que se celebren las elecciones primarias hondureñas en un ambiente de incertidumbre política.
Juan Orlando Hernández, como tradicionalmente lo ha hecho, ha desviado los señalamientos de su implicación con el narcotráfico, imponiendo otro tipo de temas como la supuesta lucha contra las maras y pandillas.
Salvador Narrala, alejado ya del Partido Libertad y Refundación, busca por tercera vez la presidencia del país, con serias dudas frente al nuevo proceso electoral.
El que controla el Consejo Nacional Electoral, es lo que me dice esto entre líneas, el que controla el Consejo Nacional Electoral son las Fuerzas Armadas y el narcotráfico. Y tú crees que no nos van a permitir llegar al poder, pero yo le digo al pueblo hondureño que nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y mucho más de lo que esté a nuestro alcance para que haya elecciones limpias.
No nos debemos de sorprender que todo lo que haga la narcodictadura va a ser para mantener su continuismo. Eso es lo que pretenden.
El partido de gobierno ha intentado en reiteradas ocasiones permitir que las Fuerzas Armadas ejerzan el sufragio y así lograr que Hernández se mantenga por tercer periodo consecutivo. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden tuvieron su primera reunión de trabajo de forma virtual este 1 de marzo, según lo confirmaron la Cancillería Mexicana y la Casa Blanca.
Estoy ansioso de comenzar nuestro diálogo hoy y los demás que tendremos en el futuro como vecinos y como socios para enfrentar los desafíos compartidos.
Considero muy importante, fundamental, mantener buenas relaciones, poder dialogar sobre asuntos bilaterales periódicamente. Ya he sabido, hay voluntad para mantener buenas relaciones.
Según trascendió antes de la reunión bilateral, el gobierno mexicano busca un acuerdo para regularizar a trabajadores temporales en Estados Unidos, en tanto que migrantes mexicanos se mantienen a la expectativa sobre las nuevas disposiciones de la administración Biden, en tanto que los gobiernos demócratas no han sido garantía para sus aspiraciones en ese país.
Esto es también pagar una deuda pendiente que tenemos desde Obama, porque recordemos que él también prometió lo mismo, pero no cumplió por dejarlos y al final de su mandato. Está bien que Biden lo haga desde el inicio, pero ¿cuáles son las claves que hay que seguir? Y también pues es una deuda pendiente con una población que lleva en promedio 15 años en Estados Unidos y que en el caso de los latinos también pues aportan cerca del 12% del PIB y los mexicanos el 8% del PIB en ese país. Entonces también, y para ir cerrando y darle la palabra a nuestros ponentes, pues también es una deuda con muchos de los que han sido trabajadores esenciales durante la pandemia y sus derechos y el acceso al sistema de salud no ha sido igual de esencial derivado de su estatus migratorio. Y también pues recientemente tuvimos la decisión, incluso con algunos votantes demócratas, de que no se les diera el apoyo para, digamos, en tiempos de COVID que estaba proponiendo Biden para los indocumentados. Entonces, eso creo que es un tema que también nos va a dejar ver algunas de las dificultades que puede haber incluso en el gobierno de Biden.
En la declaración conjunta producto de la reunión, ambos países se comprometieron a cooperar en materia migratoria, a promover el desarrollo en el sur de México y el Triángulo Norte-Centroamericano y a trabajar para combatir la pandemia de la COVID-19, revitalizar la cooperación económica y explorar alternativas frente al cambio climático. Mientras desde México esperaban que a raíz de la reunión bilateral el gobierno estadounidense interviniese para agilizar los despachos de vacunas contra la COVID-19 desde ese país, la Casa Blanca se adelantó y advirtió que no tienen intenciones de compartir vacunas con países de la región. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Juan Orlando Hernández estiró la mano una vez más para pedir donaciones a países aliados de su gobierno, en esta ocasión al régimen de Israel, quien respondió con la entrega de 5.000 dosis de vacuna Moderna contra la COVID-19.
A la distancia, a nuestro buen amigo primer ministro Netanyahu, gracias, al pueblo israelí igual, y hoy también estamos apoyando modestamente a Guatemala.
El gobierno hondureño montó un show mediático para las primeras vacunaciones al personal de salud. Un supuesto total de 2.600 personas fueron las beneficiadas.
Fue la Moderna, que es una vacuna RNA, ¿verdad? Y la cual, pues esta, fueron quedando algunos sobrantes en algunas de las vacunas porque se usa una jeringa especializada que mide correctamente. Entonces, los sobrantes fueron los que se aplicaron.
Esta es una donación. Y a los regalos en el área de salud no podemos decir no nunca. Las que Honduras necesita, el gobierno las está comprando. Y ya anunciaron que en las últimas dos semanas de este mes de marzo nos llega ya un primer lote de más de 40.000 dosis para seguir vacunando al personal de salud.
El atraso en la compra de las vacunas en Honduras deja como saldo más de 70 médicos fallecidos a causa del virus.
Dirigentes sindicales, incluso diputados, fueron inmunizados con la vacuna de la COVID-19. Esto causó gran molestia en un sector de la población.
El Sistema Nacional de Riesgo reporta más de 170.000 casos positivos al virus y 4.151 muertes, mientras la diputada oficialista Johanna Bermúdez presumía en sus redes sociales de haber sido vacunada sin estar en primera línea de atención a pacientes.
La ley ya define, ¿verdad? Según la ley, llamado de atención, llamado de atención por escrito, audiencias de descargo, todo de acuerdo a si hay o no alguna situación fuera de la ley, ¿verdad? Muchas gracias.
Países como El Salvador y Costa Rica ya reportan miles de sus ciudadanos beneficiados con las vacunas, mientras en Honduras los casos de contagios y muertes van en alza. Taza de Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Si antes ser latino o afroamericano era sinónimo de discriminación, hoy en día las cosas van de mal en peor. Escupitajos, insultos, empujones. Tal es el legado de Donald Trump y sus seguidores, quienes aún creen increíblemente que el perdedor de las elecciones será inaugurado como mandatario el próximo 4 de marzo. Esto a pesar de los resultados de los comicios de noviembre. Entre humillaciones, esta mujer afroamericana intenta desesperadamente comunicarse con esta pareja que parece intoxicada con el racismo de su líder. Estos, junto a cientos más, acuden a la Conferencia de Acción Política Conservadora 2021, o CPAC, lugar en donde Trump declaró su objetivo de utilizar al Partido Republicano como un instrumento del fascismo nativista estadounidense.
¿Quieren que hable de los negros? La verdad es que ellos no son de nuestro país. Tampoco ustedes. Nuestro presidente será inaugurado el 4 de marzo y todos ustedes serán deportados.
Así, las instancias de racismo son ocurrencia normal toda vez que el exmandatario con cargos pendientes aparece en escena, incluso meses después de que se comprobara que Trump perdió el voto popular.
Jornadas como esta traen a la memoria lamentables episodios como Tulsa, Wilmington, Rosewood, o quizás la violencia siguiendo el periodo de reconstrucción después de la guerra civil estadounidense. Todo ello en base a una ideología sociopolítica que, a pesar de estar en el siglo XXI, los estadounidenses siguen creyendo. Pero esta vez la diferencia es que los estadounidenses no están divididos por una ideología, sino por un criterio de color, de origen étnico. A pesar de ello, la base electoral del expresidente Trump y de los republicanos pertenece en efecto a una clase trabajadora que aún no adquiere conciencia de clase y no entiende quién es el verdadero opresor.
Yo vine de 4 años a este país de Cuba, ¿me entiendes? Este país me ha ayudado mucho. Más nunca en mi vida yo he visto esto.
De este modo, los anglosajones de la clase trabajadora no comprenden que sus líderes pertenecen a una oligarquía que les desprecia por su estatus socioeconómico. Dicho proceso impide la solidaridad entre estamentos de la sociedad, facilitando así la polarización y las diferencias raciales en el seno de la sociedad estadounidense. La problemática no solo se limita a Trump y al bipartidismo, el criterio, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo traficar, robar, violar y asesinar a las comunidades de color. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Orlando.
Irán y Siria aunan esfuerzos para que el comercio bilateral vuelva a situarse en los 1.000 millones de dólares de los años anteriores a la crisis siria iniciada en 2011. Se trata de una conferencia organizada por la Cámara de Comercio Conjunta Irán-Siria sobre las oportunidades comerciales de los dos países.
El actual volumen de intercambio comercial con Siria es de casi 180 millones de dólares. Hemos planteado aumentar esta cifra el próximo año a 500 millones de dólares y hasta 2023 a los 1.000 millones de dólares. Con la infraestructura proporcionada y una serie de esfuerzos se puede conseguir este objetivo en el plazo determinado.
Irán y Siria firmaron en 2011 un acuerdo de libre comercio. No obstante, el inicio de la crisis siria obstaculizó su implementación. Mientras tanto, la balanza comercial de Siria de 30 mil millones de dólares en 2008 se redujo a unos 5 mil millones de dólares en la actualidad.
Hoy en día, Siria e Irán están sumidos en una guerra económica y atraviesan momentos difíciles. Esperamos que los resultados que se obtengan en esta reunión ayuden a ambos países a superar las sanciones.
Siria es uno de los socios económicos más importantes de Irán. El comercio entre las dos naciones podría realizarse por tres vías: aérea, marítima y terrestre. Aunque también, según las autoridades de ambos países, el tránsito es uno de sus desafíos. Entre tanto, Irán ha declarado que, en base al contrato firmado con una naviera iraní, cada mes una línea marítima se dirige a Bandar Abbas rumbo al puerto sirio de Latakia, facilitando el intercambio comercial.
Antes de las sanciones y la crisis en Siria, exportábamos mayormente servicios técnicos y de ingeniería a Siria. Realizábamos inversiones y exportación de mercancías hasta los 500 millones de dólares. Ahora Irán puede trabajar en estos tres campos, llevar a cabo una producción conjunta en industria automotriz y ayudar a Siria en los proyectos de renovación de industrias y reconstrucción de carreteras y lugares destruidos en la crisis siria.
Existen varios desafíos en el desarrollo de las relaciones entre Teherán y Damasco, incluidos el transporte, los avales bancarios y un aumento en el número de vuelos. Desde luego, ninguno se considera una barrera seria que pueda impedir las cooperaciones.
El volumen de los intercambios comerciales entre Teherán y Damasco alcanzaba unos 1.000 millones de dólares hasta antes de la crisis en Siria. Ahora la estabilidad en Siria y la reconstrucción del país abonan el terreno para expandir de nuevo las relaciones comerciales bilaterales. Samane Kachu, Hispan TV, Tera.
Tras una discusión con su esposo, llamó a la policía, sin saber las consecuencias de lo que iba a ocurrir, dado que el esposo es inmigrante. En lugar de asistirle, los oficiales más bien pasaron al hombre a custodia de las autoridades migratorias. Llevan 8 meses de encierro entre abusos y COVID-19.
Inmigración les le ha detenido y está muriendo. Necesita regresar a casa. Esta es su hija. Ya van 8 meses. Tuvimos un incidente entre él y yo. y se lo llevaron. Yo intenté ir a la corte, pero no me dejan. No conoce a su hija.
Durante la administración de Trump, las medidas draconianas migratorias significaban que un inmigrante podía perder su estatus por minucias como pasarse una luz roja o, como en este caso, por una disputa doméstica. Deportación en muchos casos, pero hoy en día incluso la sentencia de muerte en prisiones privadas, abarrotadas de gente y en condiciones insalubres.
Se suponía que la fórmula Biden-Harris iba a cambiar las cosas. Sin embargo, al contrario, la actual administración no cumple ni 100 días y continúa el gran negocio de las cárceles de inmigrantes, y es que la mayor parte de estos centros o campos de concentración le pertenecen a corporaciones que contribuyen económicamente a las campañas electorales y carreras políticas de republicanos y demócratas.
Es así que el infame campo de concentración de niños de Homestead podría reabrir sus puertas una vez más para llenarles los bolsillos a los oligarcas y a sus sirvientes en la burocracia. Así, la raíz del problema persiste. En este video de 2019, la actual vicepresidenta Kamala Harris, junto a otros demócratas, denunciaba las detenciones y desapariciones forzadas de niños inmigrantes. Pero hoy, amnesia, silencio y complicidad. Pareciera que la retórica promigratoria de los demócratas solo ocurre en tiempo de elecciones. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Estimados oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Detrás de la razón, brecha económica, ineficacia y mala gestión, causas de la crisis energética de Texas, música tradicional. La radio español de Pars Today les agradece su preferencia.
Desde la profundidad del pensamiento de Hugo Chávez, desde la profundidad del pensamiento de Hugo Chávez y desde la mirada de Fidel Castro, usted recuerda, el alba, que también significa amanecer y que también significa alianza de pueblos que tienen y persiguen la bandera bolivariana. Hoy en Manos Diferentes sesionó su consejo político para levantar con toda energía la denuncia contra Estados Unidos, usted ya lo sabe, contra sus sanciones y contra las ansias de dominación y de injerencia en todos los niveles. Preguntemos inmediatamente.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, contra las sanciones de Estados Unidos, denuncia las políticas guerreristas y de dominación de países occidentales, especialmente Estados Unidos. Lo declaró esta alianza regional en su vigésima primera reunión del Consejo Político.
Ratificamos nuestro compromiso con la integración genuinamente latinoamericana y caribeña que nos permite enfrentar unidos las ansias de dominación imperialista y las amenazas crecientes a la paz y la estabilidad regionales.
ALBA califica de crueles y criminales las sanciones de Washington contra Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros. Y se une también a la declaración de la relatora especial de la ONU, Alina Duhan, quien pide el levantamiento de las sanciones estadounidenses.
El rechazo al bloqueo en la hermana República de Cuba. Por supuesto, contra la República Bolivariana de Venezuela, las sanciones que tienen impacto, las de Cuba y Venezuela, en el Caribe, en Petrocaribe, que tienen impacto en el comercio. Es decir, no solo impactan a los pueblos de Cuba y de Venezuela, impactan al pueblo de Dominica, de San Vicente, de San Cristóbal, de cualquiera de nuestros países, de Bolivia, de Nicaragua también.
Alba también exigió sacar de la lista de los países patrocinadores del terrorismo a Cuba.
El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba se ha hecho sentir con efectos redoblados en el contexto de la pandemia. Denunciamos esta política y su carácter extraterritorial.
Acusaron a Estados Unidos de oportunismo. Afirman que en medio de la pandemia presiona a los países progresistas para doblegar sus voluntades.
Consejo Político del ALBA exige levantar las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos que obstaculizan adquisición de vacunas anti-COVID-19.
Asimismo, los miembros del bloque se comprometieron a priorizar el desarrollo económico y fortalecer aún más la integración de América Latina y el Caribe, impulsar un banco y un fondo económico para la salud y los alimentos. Alba TCP surgió como una idea del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. Se fundó en La Habana, Cuba, el 14 de diciembre de 2004, junto al entonces presidente de Cuba, Fidel Castro. La integran Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua principalmente, 9 miembros y un observador. Ecuador y Honduras han salido. Su lema es la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
¿Qué momentos viven nuestros países de América Latina y todo el mundo? Y lo reflejaron bien nuestros artistas. Al rato usted va a ver el videogol ahí desde la Casa Blanca, cómo Biden está viendo a los líderes de otras naciones. Muchas gracias al equipo Detrás de la Razón y muchísimas gracias a usted. Como siempre le digo, usted es el principal protagonista. Vámonos directamente con nuestros invitados. Estudioso de la ciencia política, con doctorado en Alemania en ciencias sociales, profesor en Argentina, Brasil y Alemania, articulista y periodista, Eduardo Bior, qué gusto que estés aquí. Un saludo hasta allá, hasta el Cono Sur. Gracias. Profesor de la Academia Diplomática de Venezuela, profesor de la Universidad Bolivariana, profesor de la Universidad de Unjilin en Jilin, China, investigador con más de 20 libros publicados, también lo conoce usted muy bien, José Antonio Ejido. Gracias, José Antonio. Eduardo, a ver, comienzo contigo y vámonos directo al toro. Hablando de resultados, que es lo más importante, ¿cómo el ALBA enfrenta el desafío de las sanciones de Estados Unidos? ¿Solo quedará en denuncia y condena?
No, solamente en denuncia y condena, que ya es muy importante, no. El ALBA tiene un sistema cooperativo de integración entre los países, de comercio sin búsqueda de lucro. Es un sistema de solidaridad entre los pueblos. Por lo tanto, digamos, hay una cantidad de cooperaciones en el ámbito, sobre todo sanitario, en el ámbito de los insumos básicos, que hace que los países que participan en el ALBA, particularmente, es decir, Venezuela, Cuba y los países del Caribe Oriental especialmente, se intercambien de un modo solidario y de ese modo puedan, no digo superar, pero puedan evitar los peores efectos del bloqueo norteamericano.
Es decir, cuando comercian entre ellos, no está esta ansia depredadora de ganar sobre lo que comercio, sino en una equidad o igualdad, Eduardo. Ahora voy con José Antonio. José Antonio, a ver, sobre la misma línea, para ver resultados y no solo que queden condenas en documentos, declaraciones y palabras, yo te pregunto, ¿por qué desde su creación la estrategia del ALBA no previó que Estados Unidos pues era tan poderoso para ganar con sus sanciones? ¿Qué falta para realizar el sueño de levantar las sanciones y clausurarlas?
Bueno, gracias por la invitación y también gracias, Roberto, por elegir un tema que es muy importante. Es tan importante que los norteamericanos han dado el golpe de Estado de Honduras 2009 en contra del ALBA, sacando a este país centroamericano del ALBA, y también haciéndole presión a Lenín Moreno para sacar del Ecuador al ALBA, de manera que algo hace bien el ALBA, TCP, como decía el presidente Evo Morales, que incluso podemos añadir el golpe de Bolivia era para sacar a Bolivia del ALBA, que afortunadamente ha regresado. No se trata solamente de declaraciones, porque fíjate que veo en el orden del día de la reunión del Consejo Político del ALBA de este lunes pasado, se trataba además de la creación de un fondo humanitario, del programa ALBA Salud, del programa ALBA Alimentos y del fortalecimiento del transporte intra-ALBA, además de revisar el plan post-pandemia que está activado en las estructuras de dirección del ALBA. De manera que el ALBA constata la realidad de que, además de las sanciones que agrava la situación económica, hay una crisis mundial, una pandemia, un problema de salud, un problema económico, y la coordinación del ALBA es más importante que nunca, no solo en lo político-ideológico, que también, sino en lo concreto. Hay que darse cuenta que dentro del ALBA hay una potencia regional en materia médico-farmacológica, como es Cuba, ¿no?, que tiene presencia en centenares de países y podemos decir que preferentemente en sus países aliados del ALBA también, ¿no? A que se toman medidas concretas en el ALBA.
José Antonio, déjame insistir en esto que creo que también es muy importante. Cuando yo pregunto qué falta, es que a mí y a muchos y a ti también, yo creo, nos gustaría ver reuniones como esta del Consejo Político del ALBA, en donde ni siquiera se mencionara Estados Unidos, ni siquiera se calificara de sanciones criminales como se ha denunciado, porque ya están tan sólidos que pues las sanciones no le harían absolutamente nada. ¿Qué falta para llegar ahí?
No, falta algo tan fácil, es decir, tan complicado como derribar al imperialismo norteamericano, que maneja el dólar, que tiene decenas de bases militares en América Latina que antes no las tenía, que ha conseguido cortocircuitar el comercio de petróleo de Venezuela, que alimentaba una estructura paralela al ALBA, que era Petrocaribe, ¿no? Han estado los barcos de guerra norteamericanos secuestrando gasolina que iba a Venezuela, que antes casi regalaba la gasolina y ahora tiene dificultades enormes. O sea que se constatan esas dificultades, que son inevitables, y se buscan soluciones pragmáticas, ¿no? Aprendiendo de los países que ya venían aguantando las sanciones o los bloqueos, como el caso de Cuba, ¿no? Que está sufriendo extraordinariamente la agresión norteamericana. Han hecho muy bien en recordar y apoyar la relatoria que ha hecho una alta funcionaria de las Naciones Unidas sobre la situación dificilísima que vive Venezuela y que impacta las economías del resto de los países del ALBA, ¿no? O sea, que hay que constatar esa realidad que es inevitable, no se puede hacer que no exista. ¿Cuándo desaparecerá? Cuando sea derribado el imperialismo norteamericano. No digo cuando desaparezca los Estados Unidos, sino un sistema criminal que afecta a todos los países de América Latina que llevan 300 años de dominio colonial y 100 años de dominio norteamericano, que ha impedido el desarrollo y que está más rabioso que nunca, porque está más debilitado que nunca y se vuelve extremadamente peligroso.
Ese Petrocaribe y ese Petro, por eso pusimos ahí, si vio usted, imágenes de Dilma Rousseff y de Lula da Silva, porque ellos ayudaron mucho a la idea de Chávez para hacer esta unión, no el ALBA, sino lo del petróleo. A ver, Eduardo, el ALBA protesta también por el embargo a Cuba y sobre todo por haber sido incluida en la lista de países patrocinadores del terrorismo. ¿Por qué Donald Trump decidió hacer esto? ¿Y por qué le convenía hacerlo, o sea, incluir a Cuba como patrocinador del terrorismo?
Es más antiguo, Roberto. Es decir, esto viene de la ley Helms-Burton de 1996. Lo que es terrorismo lo defino yo, te diría, irónica y terriblemente. Es decir, esa es la visión de los Estados Unidos. Como los Estados Unidos no están ni aceptan el tratado de Roma sobre la Corte Penal Internacional, es decir, se arrogan el derecho a definir ellos lo que es terrorismo. Existen definiciones internacionales en el derecho internacional donde cabrían perfectamente las acciones de las fuerzas norteamericanas en muchísimas partes del globo, con el tema de las prisiones clandestinas, con el tema de la prisión de Guantánamo, que nunca cerraron, con el tema de las torturas a prisioneros, los asesinatos selectivos. O sea, si hay una potencia terrorista en el mundo, esas son los Estados Unidos. El problema es que, obviamente, si la definición la hacen ellos, es muy difícil. La intención que estaba detrás de la ley de 1996 y del refuerzo, los sucesivos refuerzos posteriores, lo que hizo Donald Trump fue el último broche que le puso, estaban destinados a cerrar toda posibilidad de acuerdo económico y sobre todo tenían una intención electoral hacia adentro. Como siempre, las elecciones en Estados Unidos se deciden, entre otras partes, en el estado de Florida, del cual sabemos en estos días el nivel de corrupción que tiene, y ningún presidente norteamericano se atreve a mejorar las relaciones con Cuba por miedo a lo que pueda hacer el lobby cubano-estadounidense de Florida.
Bien, gracias por aclarar ese punto. ¿Por qué le convino? Yo te pregunto, parece lo mismo, pero no, es opuesto. José Antonio, ¿por qué le convino a Estados Unidos no solo no considerar a Cuba como patrocinador del terrorismo, sino acercarse, empezar a levantar las sanciones o vislumbrar esto y abrir la embajada en el periodo de Obama? ¿Por qué le convino a Estados Unidos hacer esto? Lo pregunto porque te voy a hacer otra pregunta, pero primero contéstame esta.
Bueno, Obama y Biden constataron el fracaso de la política de casi 60 años de bloqueo. No renunciaron a derribar la revolución cubana, pero por otra vía, por una vía de intercambio, de comercio, de ideología y de subversión, sobre la base de que el bloqueo había fracasado. Y eso permitió abrir las relaciones diplomáticas sobre también la perspectiva de un levantamiento de sanciones. No cabe duda que fue un éxito de la durísima resistencia de la revolución cubana. Luego vino Trump y se lo cargó, pero sigue la constatación de que el bloqueo no ha terminado con la revolución cubana, aunque el pueblo esté sufriendo muchísimo, el pueblo cubano, según todas las noticias.
Oye, José Antonio, ahí viene la segunda pregunta. Considerando que Biden fue vicepresidente de Obama, persiguió la misma política, está influido por los poderes Clinton y Obama, ¿crees que Joe Biden reabra la embajada en Cuba, quite la lista o los quite de la lista de terrorismo y comience el camino para normalizar relaciones como hizo su presidente, el entonces Obama?
Bueno, en principio la respuesta sería que sí. Pero en política y en la vida social nada es mecánico. Trump ha fortalecido el lobby contrarrevolucionario cubano y en general latinoamericano, que va a hacerle mucha presión a Biden para que se convierta las medidas de Trump en lo más irreversibles posibles, ¿no? De manera que se abre una pugna entre los sectores que piensan que es mejor para derribar la revolución en Cuba hacer como hizo Biden y Obama, y los que piensan, incluso dentro del Partido Demócrata, incluso dentro del gobierno de Biden, que es mejor seguir la línea de Trump. Entonces, ¿qué va a determinar esto? La resistencia del pueblo cubano. ¿Qué tiene esa resistencia? Los aliados del ALBA y un cambio en la correlación en América Latina y en el mundo, porque Rusia y China son aliados muy estrechos de Cuba, ¿no?, que van a hacer que se prolongue una situación de resistencia, y vamos a ver lo que va a pasar. No está escrito, las determinaciones no están escritas en el cielo, están en una agenda abierta, ¿no?, en la que el pueblo cubano acaba de hacer Díaz-Canel una declaración de reforma económica muy importante, un poco sobre la base del modelo chino, que tiene como objetivo reforzar a Cuba económicamente en situación muy difícil económicamente, eso no lo niega nadie, ¿no?
Claro. Eduardo, esta pregunta quizá es compleja, no lo sé. ¿Hacia dónde va el movimiento que propone el ALBA? ¿Hacia dónde lo ves? ¿Va en línea recta? ¿Va para arriba? ¿Va para abajo? Sobre todo por dos cosas. ¿Cómo contrarresta o se enfrenta al poder del Fondo Monetario Internacional, al poder del Banco Mundial? Y con esta pregunta viene otra, porque está hablando José Antonio de la Unión. ¿Por qué si el ALBA es para los países de América Latina, muchos países de América Latina nunca aceptaron ser miembros? Ejemplo, Brasil, Argentina, México, Uruguay y muchos más, a pesar de que, por ejemplo, Brasil estaba en la época de Lula y de Dilma, Argentina con los Kirchner. Explícame esto, Eduardo.
Estás tocando un tema que es estratégico para discutir las políticas del desarrollo y de la integración en América Latina. El problema fundamental pasa por el manejo del capital financiero. ¿Quién maneja el capital financiero? En la época en que se construyó el ALBA, Venezuela tenía un gigantesco poder dado por el precio del petróleo. Luego cayó el precio, es decir, los norteamericanos lograron bajar el precio del petróleo a nivel mundial y además boicotear y vaciar de tal modo la industria petrolera venezolana que se volvió en gran medida inoperante. Lo fundamental para este tipo de proyectos de integración, para cualquier proyecto de integración, es la capacidad de nuestros países para construir instrumentos de financiamiento independientes. Por eso mismo acudías, te referías al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. En la medida en que no seamos capaces de construir instrumentos de financiamiento independientes, siempre llegaremos a un punto de lo que se llama el cuello de botella, donde las necesidades del crecimiento económico te obligan a importar más de lo que puedes pagar. Y ahí caes en una crisis de pagos. O las grandes potencias, si dependes de un solo producto en el mercado mundial, te bajan el precio y te dejan sin financiamiento. Es decir, lo fundamental es canalizar el ahorro interno de los países de América Latina hacia mecanismos de financiamiento interno que permiten incentivar la producción.
Tocaste un tema importantísimo, porque eso de importar más de lo que puedes pagar, pues ahora todo lo está importando China. ¿Qué papel juega China aquí en el ALBA y en América Latina y también el de Rusia? Rápido, Eduardo.
El papel de China es múltiple, porque China tiene un sistema mixto de estatal privado, por lo cual una cosa son los intereses del Estado, otra cosa son los intereses de sus empresas, que a veces pueden coincidir con los intereses estratégicos de la cooperación internacional de China y a veces no. Y eso hay que conversarlo caso en caso. El caso de Rusia es diferente. El caso de Rusia, la intervención de Rusia en América Latina es claramente estratégica. Tiene dos o tres puntos de concentración, como son Argentina, Venezuela y Cuba, y se limita fundamentalmente a aspectos de importancia geopolítica y geoestratégica. Habría que detallarlo. Es fundamentalmente un interés estratégico y está dirigido desde la alta conducción del Estado.
Gracias, Eduardo. A ver si nos da tiempo para más preguntas. Yo te pregunto, José Antonio, el ALBA denuncia a Estados Unidos por oportunista al acaparar las vacunas para ellos mismos, no solo Estados Unidos, sino a todos los países ricos. Esto tiene dos ángulos, el humano, José Antonio, que calificaría de pues una vileza y una gran perversidad el no compartir el antídoto a los más vulnerables. Pero también tiene el ángulo soberano, en el cual los mandatarios de los países ricos dicen, pues primero mis ancianos y abuelos, primero mi gente, antes que los ancianos y abuelos de otra nación que no es la mía. Explícame este problema que estamos viendo y viviendo, por favor.
Bueno, es una expresión de la realidad de un mundo completamente desigual. No es ninguna novedad. El mundo son más o menos 200 países. Hay 20 países que son el mundo desarrollado, ¿Por qué lo son? ¿Porque son muy inteligentes, muy sabios y superiores a los demás? No, porque se apoyan en un sistema de expolio de las riquezas de los otros 180 países, que algunos le han llamado globalización, mundialización, otros le hemos llamado imperialismo, y es el capítulo 24 del Capital de Carlos Marx que lo explica con bastante claridad. De manera que ancianos y necesitados hay en todo el mundo. Lo que los 20 países ricos se niegan es a una dirección, digamos, general de la humanidad en crisis para establecer prioridades, para evitar las desgracias de esta pandemia e incluso sus empresas privadas para hacer de la pandemia un gran negocio privado. Bien. Y frente a eso está la política de Cuba con sus vacunas y su sistema médico-sanitario, pero también el de Rusia, que ha presentado la vacuna Sputnik V más eficaz, y China también con sus propias vacunas y su sistema de erradicar la pandemia. Bien. Dos visiones alternativas de dos sistemas sociales, el que trata de predominar y el que emerge y que es aliado, por cierto, del bloque ALBA, de UNASUR y de la CELAC, que es lo que temen los Estados Unidos.